los olores y sabores.
Las historias y sus anhelos.
Este es un encuentro con artesanos, artesanas, emprendedores y artistas visuales que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Tesoros regionales.
Aquí estamos para acompañarte.
Espero que usted esté muy bien hoy en un día muy especial. 5 de febrero de este 2026, donde se cumplen 109 años de la promulgación de nuestra Constitución Política Mexicana. ¿Cómo ve? Don Venustiano Carranza, nuestro presidente de México de ese entonces, pues bueno, hizo a bien a promulgar esta ley y que hoy por hoy más de 600 modificaciones ha tenido. Y a veces nos preguntamos, ¿deberá seguirse modificando o mejor hay que hacer una nueva constitución? ¿No? Se lo dejo de tarea. Eso ya es el otro tema, ¿no? De tesoros regionales. En esta tardecita yo me siento muy contenta y además muy apapachada. Y mire, le voy a presumir lo que tengo acá. Un detalle que me trae mi querido Mateo Reyes. Aquí está, director del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Es una preciosa bolsa que ahorita nos va a contar qué es lo que contiene, porque también nos está acompañando en esta tardecita. Yo muy agradecida y muy contenta con los chocolates, porque también el día de ayer me tocó estar en el taller de fotografía con el maestro Manuel Bautista, Manuel de la Carretera, y la verdad es que no se imagina qué apapachada y qué bien recibida y qué riquísimos tamales pude disfrutar ayer y estar compartiendo con ellos. Y una de estas, bueno, creo que sí, ¿verdad, Mateo? Vamos a poder tener, ahorita le voy a comentar, para nuestro público de Tesoros Regionales. Y ya está aquí, se lo voy a presentar. Mateo Reyes, director de Los Chocolates, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancas este 2026?
Bueno, Rosario Iquín, querida audiencia, muy, muy, muy bien. De hecho, esta vez tuvimos la grata oportunidad de contar con Iquingari para que realizaran las bolsas. Él está a cargo, él coordina junto a Laura y el equipo de National Style el curso de serigrafía los días sábados. Y la bolsa no incluye solamente una, sino dos bolsas que podrán regalar en alguna dinámica que ustedes elijan. Sí. Puede ser una el día de hoy que se vaya y otra en el transcurso de la semana. Porque así es, lo prometido es deuda y quería venir con bombo y platillo a agradecerles a ustedes como RTV sí. Morelos, que nos abrieron las puertas como la casa que son de todas y todos los morelenses para compartir lo que hace Chocolates.
Pero además, ¿sabes qué, Mateo? Hay que comentar, porque probablemente nuestro público no sepa ni de lo que le estamos hablando. Y esta bolsa es representativa de tu aniversario.
Así es.
Coméntale al público cuántos años ya tiene el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates y toda la riqueza que ofrece a esta comunidad emblemática de nuestra Carolina.
Bueno, pues el centro cumple 8 años de vida. Yo ingreso en el 2022 y me toca reactivar el espacio post-pandemia. Entonces, lo primero que hicimos fue mandar a hacer cubrebocas por esta resiliencia, por esta significancia que tenía el haber sobrevivido a algo como una pandemia. Y después de eso, cada aniversario hemos producido bolsas. Es algo muy lindo porque son de diferentes colores. Entonces, si usted es coleccionista, puede tener la del primero, la del segundo y la del tercer aniversario en el que se produjeron. En esta ocasión es un tono rojizo, chillón, muy bonito para que no se nos pierdan.
Muy mexicano.
Mundo, muy mexicano además, ¿no?
Sí.
Para que todo el mundo sepa que ustedes forman parte, porque además es eso, es un estandarte, es decir, yo formo parte de esta comunidad, yo defiendo los valores de una comunidad como esta. Mi intención es construir comunidad. Entonces, esa es la significancia de estas bolsas. Quisimos que fuera algo útil para que usted lo pueda usar para llevar el mandado, cosas, etcétera, a casa, pero bien pudo haber sido simplemente un pedazo de tela en el que pues pudimos haber puesto un palito y tenerlo por ahí. No obstante, pues apostamos por algo más funcional.
Claro que sí, Mateo. Yo quiero aprovechar, porque te lo he dicho vía telefónica, pero te lo digo personalmente, mi reconocimiento a tu trabajo. Eres un hombre muy activo. Yo siempre te veo en el mercadito llevándoles agua a quienes están ahí exponiendo. Te veo corriendo por todos lados en las actividades. Hemos tenido la oportunidad de que nos hayas recibido en el mes de noviembre para hacer la transmisión de un mercadito comunitario. Y la verdad, Mateo, si tú no fueras con esa personalidad, con esa empatía, con esa humanidad y como eres, quizás este Centro de Desarrollo Comunitario hoy por hoy no fuera con tanto el público y con todo lo que ofrece para la población.
De corazón, muchas gracias, Rosario. Y por supuesto que agradecer a los talleristas, sí. ¿No? Si no fuera por Nikingari, por Manuel, ajá, sin ellas y sin ellos, pues el espacio sería un cascarón. Sí, el trabajo ha sido duro, ha sido trabajar, gestionar, coincidir con las demás personas en tiempos y espacios, pero a bien y al día de hoy, en realidad, el trabajo fuerte se lo chutan las y los talleristas.
Sin duda alguna. Ayer me tocó ver a una tallerista, como le dicen ustedes, que tiene que ver con la música, que recién acaba de estar acá con nosotros en Tesoros Regionales, muy activa, que anteriormente estaban en Las Palmas, en Palmira, ¿no? En Palmira. Y me encantó la forma tan didáctica, es que transmitir la música, los conocimientos que ella tiene. Y lo mejor de todo, Mateo, que puedes transformar vidas a través del arte. Y los chocolates es para eso. Está transformando vidas.
Es totalmente eso, Rosario. Tú lo has dicho muy bien. Garantizar un espacio seguro para niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Y para que las artes tengan un espacio importante dentro de la vida de las personas, precisamente.
Así es. Oye, ya quiero ver aquí también nuestros amigos que bailan danzón.
Ay, los danzoneros. Apenas bailaron.
Me encantan. Oye, me fascinan.
Son estrellas de rock los danzoneros.
Sí, pero además te voy a comentar algo que yo no sabía. Resulta que mi hija Abril ya le tocó ir un día con los danzoneros. Y dice que fue con su novio y todo el mundo le peleaba el novio. Lo bueno es que no soy celosa y su novio, que se llama Sergio, pues estaba mega divertido y fascinado, porque imagínate que era el hombre más peleado en esa tarde. Y Abril también, pero pues bueno, les gustó, fíjate que les gustó la convivencia, la manera de ser de ellos, la música, por supuesto, que es diferente a lo que estamos acostumbrados los más jóvenes. Ella tiene 26. Entonces dice, mamá, ¿no te imaginas qué bien me sentí?
Ah, es una maravilla. Para quien quiera ir, viernes de danzón, último viernes de cada mes, empezamos el último viernes de febrero.
¿En qué horario?
De 5 a 6 de la tarde, allá les esperamos, les espera el grupo. Ya hablé con ellas y ellos, si alguno de ustedes quiere aprender a bailar, en ese momento puede acercarse con alguien del grupo para que les enseñe algunos pasos, el famoso cuadrado del danzón, y que ya con eso puedan incorporarse al
baile. Muy bien. Mateo, para este taller de danzón y para los demás talleres, por favor, dinos dónde están los chocolates y en redes sociales cómo buscan todas las alternativas que tienen las adolescencias, las infancias y hasta más allá.
Estamos como CDC Los Chocolates, CDC Los Chocolates en Facebook, en Instagram. También pueden encontrarnos en calle Rubén Darío 201, esquina con Amado Nervo, en el bellísimo barrio, en la colonia histórica de La Carolina. Y busquen, los talleres están pues llevados por personas muy bien formadas, por profesionales de lo que hacen. El trabajo en las bolsas es una pequeña muestra de lo que sabe hacer Ikingari, de lo que sabe hacer Laura. Lo que ustedes vieron el día de ayer con Manuel Bautista y en la exposición, sí, de fotografía, es una pequeñita muestra de todo el trabajo que ha hecho Manuel con ese grupo y de la cohesión que se está logrando con ese grupo. Y así como estos dos, están los semilleros creativos, en donde está Rita, que Rita es, pues, le decimos Rita, pero es la gran maestra mezzosoprano. Ella cantó ópera, precisamente cantó el Ave María durante la Feria de La Carolina.
Sí.
Y está una maestra con ella, que es la maestra Guadalupe Jaimes. Ella se encarga del tema de la danza y ha estado en lugares tan bellos como Morelos Danza, ¿no? Entonces también son maestros de calidad nacional e internacional los que tenemos en Chocolates. Está el otro semillero, en donde está la maestra Adriana Muro y Jessica González. Ambas se especializan en el teatro y en el trabajo con infancias, niñas y niños. Y además de eso, bueno, están los otros 24 talleres que no les he comentado ahora, ajá, pero que pueden consultar en
nuestras redes. Imagínate nada más todas alternativas, todo el abanico que tienes de talleres, que sin duda alguna, alguno va a ser para ti, estimada audiencia. Así es que busca redes sociales de Los Chocolates.
Por favor.
Sí, pues bien, vamos a... Ahora sí te saludo a mi querido Ikingari Nájera Santana. Él nos viene a comentar un poco del taller de serigrafía que está ofreciendo precisamente en este lugar. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Muchas gracias por volverme a invitar. Agradecido porque pueda estar otra vez contigo en este espacio.
Y yo más. Pero además tienes una historia bien bonita que vamos a compartir una probadita con el público de Tesoros Regionales en voz de Samantha Briceño.
Aquí te contamos la historia y los saberes de quien nos acompaña hoy.
Trayectorias de esfuerzo y tradición.
National Style nació en 2008 como una idea para dignificar lo que somos. No fue una marca planeada en oficinas o con estudios de mercado. Fue, desde el inicio, una declaración de identidad. Nacimos entre tela, tinta y convicción. Pasamos años perfeccionando nuestra técnica en serigrafía y aprendimos que la calidad no solo está en la tela, sino en el propósito con el que se trabaja cada prenda. Hoy, National Style es mucho más que ropa. Es un proyecto que conecta la tradición textil con la innovación. Desde 2024, integramos Quantum Cotton, una iniciativa para desarrollar prendas con nanotecnología aplicada al algodón. También impulsamos el arte gráfico a través de Cultural NODE, un esfuerzo por revalorar la serigrafía popular como herramienta artística y social. Apoyamos una red de más de 500 mujeres distribuidoras en todo México. Cada playera que vendemos lleva una historia de resistencia y futuro. Elegimos el camino correcto, aunque sea el más largo. No buscamos competir por precio con marcas extranjeras. Buscamos mostrar que en México también se puede construir una marca de clase mundial y lo haremos paso a paso, con visión, con carácter y desde el corazón. Hoy compartimos nuestros conocimientos en un taller de serigrafía en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates.
Efectivamente, aquí está Ikingari para que nos cuente de esta maravilla que es la serigrafía. Para nuestro público, Ikingari, que no sabemos qué es la serigrafía, cuéntanos, detállanos, qué materiales lleva, a partir de qué creas algo diferente, un producto que puede ser hasta artístico también.
Sí, claro que sí. La serigrafía puede considerarse a lo mejor como de una forma comercial, como el proceso con el cual estampan en diferentes sustratos imágenes a través de esta actividad como un poco de oficio, la serigrafía, ¿no? Utilizamos marcos, utilizamos mallas, utilizamos raseros, tintas de diferente grado de viscosidad, diferentes tipos de sustratos, papeles. Lo podemos hacer en madera, lo podemos hacer en metal, lo podemos hacer en vidrio. La serigrafía, si me preguntas a lo mejor para mí qué es, sería como el puente. Yeah. El puente entre crear algo que es intangible y que se almacena un poco en nuestra imaginación. Claro. Y en algo que lo vamos a hacer tangible.
Cuando lo plasmas.
Así es. Sí. Entonces, en ese sentido, pues la serigrafía la verdad es que tiene como muchas funciones dentro de nuestra vida cotidiana infinitas. Estamos conectados a través bolsas que podemos diseñar a través de los cilindros. La serigrafía convive con nosotros todos los días.
Claro, pero en este momento, por ejemplo, hay que destacar que tú dijiste se convierte en algo intangible, que es la idea, la Así creatividad es. O la propuesta. Y cuando la haces tangible es, por ejemplo, en esta bolsa, donde le puedes poner diferentes tipos de letra, los colores, a lo mejor flores o una imagen que lo hace diferente a todo lo demás. Y materiales, lo acabas de decir, es infinidad de materiales.
Así es.
Es toda una gran diversidad. Ahora, cuando tú decides en este momento compartir tus conocimientos, ¿en qué tipo de material básicamente en este taller que impartes en Los Chocolates tienes, dijéramos, la tener el producto? ¿Es en textilería, en madera o a lo mejor en cerámica? ¿En qué lo hacen?
Sí, de hecho, una forma de introducir dentro del taller de serigrafía a los chicos o a las personas que han ido interesadas, lo hemos hecho a partir del tema textil. El tema textil, ¿por qué? Porque de alguna forma las tintas con las que trabajamos nos permiten, son más flexibles.
Sí.
Nos permiten estar expuestas a la intemperie mayor tiempo, lo que les permite a los alumnos también conocer muchísima información sobre cómo se debe manipular una tinta.
Sí.
Entonces, en ese sentido, nos enfocamos mucho a los textiles y con la intención también de hacerlo más atractivo y de que la persona que vaya a nuestro taller pueda ver materializado el proyecto que está traccionando, pues qué mejor que una playera.
Claro.
Entonces, en una playera o en cualquier otro tipo de prenda que esté orientada en lo textil, se puede. Pero ahorita estamos iniciando la mayor parte de los chicos con lo que es la playera. Entonces, lo que hacemos es estampar con ellos la playera. Uh-huh. Ellos, al final de cuentas, algunos terminan pues muy satisfechos. Otros, como en todo tipo de aprendizaje, uh-huh, empiezan a valorar los errores, empiezan a ver cómo tienen que mejorar, los desafíos en los que se están enfrentando, cómo tienen que solucionarlos.
Sí,
pero
sí,
es textil ahorita totalmente.
Pero finalmente hay todo un aprendizaje y hay toda una técnica, pero también hay pasión. Y hay mucha creatividad en todo esto. Vamos a seguir platicando de todo este taller y también comentarle al público si es que ahorita es posibilidad, si a alguien le interesa entrar en el tema del taller de la serigrafía, desde qué edad se puede, qué tiene que llevar de material o si hay un costo y tú ya les provees del material. Ahorita nos cuentas de todo ello. Hacemos nuestra primera pausa y continuamos.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
Entre montes, caminos de tierra y charlas bajo el sol, también florecen historias. Acompaña a Steph Garzán en Rancheritas Ilustradas, donde nos comparte lecturas que inspiran, emocionan y nos hacen viajar sin salir de casa. Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 12 del día. Rancheritas Ilustradas, media hora para leer con el corazón y abrir ventanas al mundo, a través de Universal 102.9, la radio que nos une. RTV Morelos Radio.
¿Dudas?
¿Comentarios?
Felicitaciones.
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Muchas gracias a Felipe Campos, que está allá en los controles técnicos, y mi querida Pau García, que está muy al pendiente de las redes sociales, siempre, siempre en la radio que nos une. Somos un gran equipo aquí en Tesoros Regionales. Y les recuerdo que estamos por tres frecuencias. Aquí en Cuernavaca, el 102.9, Jojutla, 100.5, y Yautepec, 90.9, Radio Chinelo. Y transmitiendo totalmente en vivo para todo el estado de Morelos y un poquito más allá. Mire, si nos acaba de sintonizar, en esta tarde estamos platicando con Ikingari Nájera Santana, quien eres un tallerista que imparte sus conocimientos de serigrafía a quienes asisten al Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Ikingari, ¿hace cuánto empezaste con este taller? Es decir, ¿hace cuántos años? ¿O es apenas como lo estás empezando?
En nuestro caso, como nos hemos dedicado a la serigrafía desde hace unos 14, 15 años, había sido como muy común cuando nosotros queríamos formar a otros serigrafistas para que elaboraran, sí, dentro de nuestro taller, pues este tema o la práctica de la enseñanza. Afortunadamente debe tener como año y medio más o menos que, dada la situación que estuvimos viendo en el estado de Morelos, en donde desafortunadamente la serigrafía como que solo se fue a la parte comercial.
Sí.
Los serigrafistas, de alguna forma, para tratar de que sus talleres sobrevivieran pospandemia, todo lo que ocurrió, pues se dejaron ir solamente a la parte comercial.
Uh-huh.
Vimos que estaba como muy abandonada también un poco en Morelos, como la parte recreativa, la parte artística,
sí,
la parte con los jóvenes, particularmente con los jóvenes. Y fue más o menos hace año y medio que nosotros empezamos a dar estos talleres en el CDC Los Chocolates.
Ya. ¿Cuántos alumnos tienes y alumnas?
Ay, fíjate que ha sido muy interesante.
Ha sido variable, ¿no?
Ha sido variable, pero hace justo finalizando el año anterior, estábamos nosotros haciendo como un estimado de las personas que han logrado pasar por el taller. Algunos, afortunadamente, han sido muy constantes. Otros, yo creo que por el día, uh-huh, que en ocasiones también tenemos muchísimas responsabilidades,
sí,
asisten no con mucha frecuencia, pero entre 65 y 75 personas han sido durante todo el año pasado las que estuvieron. Fijos, yo creo que todavía hay como unos 10, 12 integrantes.
Sí. Oye, pero qué maravilla. Digo, sí, 65 integrantes en lo que va del año. Dijéramos que algunos probablemente lleguen a salir, otros entran y hay movilidad, ¿no? Pero, ¿y de qué edades, Ikingari?
Hemos tenido, bueno, yo creo que han sido particularmente de prepa, universidad y bueno, ya más, uh-huh, grandes, arriba de 15, 16 años. Sí, ha sido como ya un poquito más grandes. En alguna ocasión había como papás que se interesaron para llevar a sus niños.
Ya.
Pero también ahí nosotros les solicitábamos que era requisito que ellos participaran.
¿También el papá?
También el papá.
¿Y eso? Cuéntanos.
Pues es que mira, es muy importante porque al final de cuentas en la serigrafía manipulamos químicos.
Uh-huh.
La tinta es un químico.
Ya.
¿No? Y son cosas que en algún momento todos tenemos que tener cuidado, inclusive con los adultos,
claro,
con los jóvenes que ya van. Nosotros siempre hacemos mucha hincapié en la seguridad que uno debe tener, solventes, químicos, tiner, estopa, o sea, es algo que en el taller de la serigrafía es como muy cotidiano, es
sí,
lo
sí,
normal. Entonces, con los niños hay que tener mucho cuidado.
Así es, mucho cuidado. ¿Y qué mejor que el papá pueda acompañar a lo mejor al hijo si es un pequeñito de entre... ¿Desde qué edad está recibiendo, por ejemplo, el Kingani? ¿Si de 8 o 9
sí,
o no?
En los chocolates ahorita sí creo que se restringió a mayores de 15 años.
Ya, mejor.
Sí, mejor es un poquito mejor. Primero porque como tuvimos muy buen impacto,
uh-huh,
incrementó más o menos cada periodo llegan unas 10, 12 personas. De ahí
sí,
se va luego haciendo un poquito más pequeño el grupo. Pero sí se tiene que tener atención a todo. Y con niños, cuando no es viable la parte en la que el papá puede acompañarlos, pues bueno, no podemos tampoco.
No, porque hay que tener muchísimo cuidado.
Así
¿no?
es, mucho
por
cuidado.
Por lo que acabas de comentar. Yo quiero que le digamos al público que tenemos de obsequio hoy, pues una de estas bolsas de aniversario de los chocolates. Va a ser para usted, estimada audiencia. Mire. Usted sabe que en los supermercados ya no se dan bolsas de plástico para cuidar nuestro planeta, ¿no? Hay una ley donde te prohíbe que ya no se dieran bolsas y sí, ya no se está haciendo. ¿Y cuántas veces vas y si te olvido la bolsa? Me refiero a tu bolsa del mandado de tu casa y terminas comprando. Y yo ya tengo como 40. No, bueno, ¿cuántas veces ya tienes como colección de bolsas?
Sí, sí.
Esta está súper práctica. Te la pones, mira, bien dobladita, así, súper cuadradita. En la bolsa que traes tú, no pesa. Realmente no pesa. Está de manta. Muy bien reforzada, por si tienes que poner aquí jitomate, cebollas, algo que pese varios kilos. Mira, la estoy mostrando a nuestra cámara, a quien nos está mirando a través de nuestras redes sociales. Porque recuerde que somos la radio que no solo se escucha, sino también se ve. Usted nos puede mirar. Miren qué bonita bolsa. Hoy vamos a obsequiar una y mañana vamos a dar otra. Ahorita que vayamos a corte, Felipe Campos le va a poner los teléfonos para que usted marque, para que usted participe, para que usted llame y nos cuente algo de los chocolates o simplemente, pues finalmente conviva con nosotros a través de la llamada. Y esta preciosa bolsa de aniversario de los chocolates va a ser para usted. Y Kingari, ¿siempre tienen ustedes, dijéramos, inscripciones o solamente en cierta temporada? Es decir, quizás ahorita que estamos empezando prácticamente, dijéramos, el año. Y también en junio, que también acuérdate que es cuando termina y empieza un nuevo ciclo para muchos. O siempre está abierto. ¿Cómo es? Y si tiene algún costo también.
El taller, el espacio siempre está abierto. Nosotros estamos dando el taller de 9 a 11 todos los sábados.
Ah, mira, pero es muy cómodo en sábado.
Y el horario también creo que es como bastante cómodo.
¿Sí?
Y lo que hemos hecho ahorita en el taller de serigrafía es que hemos tratado de dividir un poquito los grupos. Quienes son los principiantes, a quienes ya están más avanzados. Quienes ya están más avanzados en ocasiones han también promovido mucho la empatía entre el mismo grupo, porque ellos son los que nos ayudan y asesoran a los nuevos que van entrando.
Sí.
Y los nuevos, pues bueno, en ese sentido sí tenemos una dinámica en la que cada mes nosotros, digamos que hacemos como un reset. Iniciamos de cero y a aprender lo básico de la serigrafía. Uh-huh. Eventualmente, durante los meses que transcurren, los que se llegan a quedar generan mucha práctica, mucha experiencia. Y eso es lo que les permite, después de unos 2-3 meses, también brindar el apoyo y el soporte para los nuevos que van entrando.
Es decir, que le comparten lo que ya fueron aprendiendo a los demás. Ahora, yo te quiero preguntar ahorita, quienes ya aprendieron, quienes son alumnos avanzados, ¿podrían emprender también? ¿Podría ser una fuente de empleo aprender viendo de la serigrafía?
Sí, y afortunadamente se ha visto eso. Hay algunos alumnos que tienen diferentes emprendimientos en diferentes segmentos, en diferentes categorías, y ellos han integrado la serigrafía en parte de sus negocios. Uh-huh. Entonces, fuera de la cuestión a lo mejor recreativa, la cuestión artística, sí también se ve la parte como del oficio, en donde ellos pueden también materializar ciertos ingresos a partir de lo que están aprendiendo. Uh-huh. Sí, sí se ve.
Bueno, pues eso es una muy buena noticia.
Así es.
Imagínate usted, estimada audiencia, que a lo mejor tu hijo que está, no sé, en preparatoria y que va de lunes a viernes, pero el sábado puede aprender serigrafía y de ahí a lo mejor sacar un dinerito para pagarse los pasajes o para comprarse ropa, ¿no? O para invitarle a la amiga un helado o irse al cine, lo que tú gustes y ya no te tenga que pedir. Aquí yo ya vi que Felipe como que se quiere anotar a este taller de serigrafía. ¿Te llama la atención, Felipe? La verdad es que sí, mira, hacer creaciones como esta bolsa que vamos a regalar ahorita para nuestro público de Tesoros Regionales, mira nada más. Y tú le puedes poner tu sello, el color que quieras, las imágenes y todo. Y ahorita vamos a seguir platicando de ello. Hacemos nuestra segunda pausa y continuamos.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
¿Sabes qué hacer con tu árbol de Navidad? En Morelos, dale un destino responsable. Del 16 de enero al 27 de febrero, participa en el acopio de árboles de Navidad. En Cuernavaca, Parque Barranca Chapultepec, Guaem y Semarnat. En Jutepec, Plaza Cedros Ibac y Planta Ecasip. Y en Temisco, Plaza Solás. Consulta horarios en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Tienes un negocio en Morelos? Conéctate con Econonet, la plataforma que impulsa empresas con herramientas, vinculación, capacitación y acceso a financiamiento. Regístrate en econonet.morelos.gob.mx y forma parte de la red que transforma la economía del estado.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Siete 777-243-6201 y 777-243-6202. Y mire, esta bolsa que se puede llevar al supermercado va a ser para usted. Márquenos. Aquí, a Tesoros Regionales, es un obsequio no mío, sino de los chocolates, que cariñosamente aquí Mateo nos lo dejó para nuestro público de Tesoros Regionales. Así es que llámenos y con mucho gusto se la va a poder llevar. Ya le dije, le caben como 4 bolsas de jitomate, cebolla, chiles, naranjas, lo que usted quiera para que se lo pueda llevar. Además, es lavable. No son de esas que manchan y se tiran a la basura. No, las puede conservar y es un rico... Un rico, digo, porque aquí va a tener cosas muy suculentas y sabrosas. Es un buen detalle de los chocolates. Y, pues bueno, Ikingari, antes de pasar, que ya tenemos acá invitado, que nos vienen a hacer una invitación, por favor, coméntale al público. Este taller que estás ofreciendo de serigrafía en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, si a lo mejor nuestro público tiene algún sobrino, algún familiar que llega a tener alguna discapacidad o algún tema de alguna condición, que a veces se dice, no, pues tú no podrías, ¿no? Como que desde antes se le etiqueta o minimiza las capacidades. ¿Ustedes estarían abiertos para que sí se integrara este taller de serigrafía?
Sí, de hecho, fíjate que es como muy interesante porque tenemos algunos alumnos que tienen algunas discapacidades y se han adaptado muy bien al aprendizaje.
Sí.
Creo que en ese sentido la serigrafía lo permite. Evidentemente, pues bueno, hay un tema de cuidados que nosotros también en ocasiones estamos administrando, sí, dentro del taller, pero sí, sí se puede, es viable, y yo creo que les ayuda muchísimo.
Qué bueno que lo mencionas. Y ahorita vamos a seguir platicando, digo, para que nos des datos, por favor.
Excelente.
Y quiero presentar con mucho gusto al doctor Gerardo Hurtado Mendoza. Bienvenido, doctor. Él viene del sistema anticorrupción. ¿Por qué nos va a hacer la invitación a un foro, verdad, doctor? Mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, Rosario. Pues muy bien, muy agradecido de estar aquí en tu programa y aquí acompañado de nuestro amigo que pues está haciendo estas labores que me parece que para hacer sociedad, para hacer comunidad, son muy valiosas. Y pues efectivamente venimos a hacerles una invitación, Rosario. Fíjate que en el marco de estos cambios que han dado cuenta, pues ustedes, los medios de comunicación, sí, y en fin, a nivel del gobierno, donde pues se ha transformado la Secretaría de la Contraloría como Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Sí.
Nosotros en el sistema anticorrupción, como un organismo público descentralizado, no sectorizado, pero donde concurren pues autoridades que de alguna manera tienen que ver con el tema de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, fiscalización, pues se ha hecho un esfuerzo por parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, en conjunto con los integrantes del Comité Coordinador y Órgano de Gobierno del Sistema Anticorrupción, para un foro denominado Impunidad, Transparencia y Cero Corrupción.
Claro.
En el que mañana a las 9, a partir de las 9, pero pues estaremos iniciando alrededor de 9:30, cuarto, sí, para las 10. Los invitamos a que nos acompañen ahí en el Centro Cultural Teopanzolco, porque vamos a tener ponentes de talla nacional e internacional con el tema de transparencia.
Muy bien.
Y pues, qué mejor que la sociedad y en este, pues, tu auditorio nos permite entrar a sus hogares para que se den, pues, una vuelta a conocer los tópicos de la transparencia que ante la extinción del IMIPE, del órgano,
sí,
garante.
Sí, sí.
Pues, la transparencia en México, en Morelos,
sea viable.
Es un, sí, un eje sustantivo para la política pública.
Claro. ¿Ese es, doctor Hurtado, uno de los objetivos por los cuales se realiza este foro?
Sí, es uno de los objetivos para que todos los servidores públicos que tienen que ver con estos temas,
sí,
pues concurran a expresar ese compromiso con la sociedad para que pues estemos sumados en una tarea pues única para garantizar precisamente la transparencia y la rendición de cuentas a los ciudadanos que de alguna manera pues demandan que, sí, que estemos en esa dinámica.
Muy bien. Doctor Hurtado, hay una ley, si bien es cierto, hay una ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Que tengo entendido que fue publicada en el 2016. Y también dentro de esta ley se habla, pues de alguna manera, pues todo lo que tiene que ver con el sistema anticorrupción. Y sé también que han estado haciendo una especie como de comisiones. Hay una comisión antitransparencia, una comisión de transparencia, perdón, anticorrupción, que tiene reuniones donde generalmente se tratan estos temas como para que efectivamente, desafortunadamente la corrupción es algo que no solo se da en nuestro país ni en nuestro estado, se da en muchos lugares, pero a mí me parece que estos foros nos ayudan bastante para que nos ubiquemos exactamente, el público, por ejemplo, cómo podemos acercarnos a qué institución o cómo haremos algo si detectamos que en alguna agencia de gobierno o alguna situación no se es claro y se presta a la corrupción.
Sí, Rosario, fíjate que tienes toda la razón. Nosotros tenemos que comenzar por ser más sencillos en el diálogo, porque la sociedad, con las palabras cotidianas, distinga que hay instituciones encargadas, pues precisamente a detectar, inhibir y sancionar los actos de corrupción. Como tú bien lo dices, a raíz del 2015, de la reforma constitucional, donde se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, que contempla colegiados como lo es el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador, el órgano de gobierno, la Comisión Ejecutiva, todos estos entes que los integran en su máxima autoridad, pues titulares de diferentes dependencias, como es el Tribunal Superior de Justicia, como es el Tribunal de Justicia Administrativa, como es la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, la representación de las Contralorías Municipales, en fin, todos los que tienen que ver con los órganos internos de control, donde deben de, pues, emitir política pública para evitar que se den estos actos, pues en estos órganos y en las diferentes plataformas digitales que están dispuestas para diferentes procesos, rendición de cuentas en el tema, por ejemplo, de declaraciones patrimoniales, de servidores públicos sujetos a procesos de contratación, de servidores públicos y particulares sancionados, en fin, están dispuestas y los buzones para que quien sea sujeto o presuma estar
agredido en sus derechos
de corrupción, pues lo haga saber y eventualmente se le dé seguimiento para.
¿Y se somete a una investigación, doctor?
Sí, claro, se somete a investigación dependiendo de los hechos en la instancia que corresponda. Y sí, eventualmente nosotros estamos preocupados y ocupados para emitir la política pública para que los entes de la administración pública en general pues tengan instrumentos para cerrarle la puerta a estos posibles actos de corrupción.
Claro. Qué bueno que lo menciona, doctor, porque yo se lo digo como ciudadana común, ¿no? Que en algún momento quizás desconocemos a dónde hacemos nuestra propuesta o a dónde denunciamos, no sé cómo se le llame, si denuncia o queja, ¿no? Pero que además sea comprobable, porque si nada más queremos inventarle a alguien algo, pues evidentemente no va a proceder.
Sí.
En algún momento, yo quiero que nos diga ahorita, doctor, aquí en el estado de Morelos, si detectamos alguna situación que no tenga que ver con que a lo mejor no nos quede claro qué tan transparente es el actuar, o que estemos detectando un acto de corrupción, o que a nosotros nos estén proponiendo algo que sabemos que va en contra de la ley, ¿a dónde podemos o recurrir o a través de una plataforma hacer, no sé si es una queja o una denuncia?
Sí, dependiendo los hechos, pero la acción más inmediata es en función de la institución en donde se distinga que pudiera haber hecho o acto de corrupción. Todos tienen lo que se conoce más comúnmente como sus contralorías o sus órganos internos de control. Esa sería como la instancia inmediata. Instancia inmediata. Si esa no causa confianza, también existe a nivel estatal una fiscalía anticorrupción. También existe para los temas de responsabilidades, también existe pues una entidad superior de auditoría y fiscalización del Congreso del Estado. Y bueno, también existe un sistema anticorrupción que eventualmente también tiene una alternativa de darle seguimiento a denuncias, claro, o quejas, ajá, donde pudiera haber hechos o actos constitutivos o de delito o de falta, claro, administrativa. En nosotros, particularmente, uh-huh, en el sistema de anticorrupción, quienes puedan ahí en internet, sí, buscar nuestra página de saem.gob.mx.
¿Cómo lo escribe, doctor?
S-A-E-M, que es, ajá, Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, son las siglas, saem.gob.mx. Van a encontrar pues nuestra página y se van a dar cuenta que ahí hay alternativas para presentar
muy bien,
estas quejas.
Pero es muy importante lo que comenta, doctor, porque ciudadana a lo mejor no detectó si el funcionario o la situación tiene que ver con el municipio, o a lo mejor es un órgano estatal, o a veces es federal. ¿Y aquí entran todos o es nada más del Estado?
Los, doctor, del orden estatal.
Claro, hay que distinguirlo.
Sí, pero también en la dependencia que corresponda tiene su órgano interno de control a donde pueden recurrir, claro, para presentar la queja o denuncia.
Por decir algo, voy a poner un ejemplo. Sistema de agua potable. Es municipio, ¿no? Por, sí, ejemplo, de Cuernavaca, puede ser el de Jutepec, puede ser de cada uno de los municipios, ¿no? A lo mejor, como organismo como tal, no tiene un área donde
sí la debe de tener. Tiene,
doctor,
una comisaría. Ahí se les denomina a los organismos operadores de agua potable, sus órganos internos de control o contralorías son comisarías. Y ahí pueden acudir a presentar eventualmente si se, sí, sienten estar dentro de un hecho de corrupción, de un acto de corrupción, sí, pues la queja correspondiente, claro, y ellos están obligados a darle seguimiento.
Claro. Ahí vemos como un caso del orden municipal. Sí. Pues evidentemente tiene que tener, pero también hay otras situaciones donde corresponde por orden federal, por ejemplo, Compañía de Luz y Fuerza o por ejemplo, Teléfonos de México, ya corresponde a otra circunscripción, ¿la podríamos decir, doctor?
Sí, no es de competencia estatal, digamos, claro, es, ¿no?, federal, pero tienen sus órganos internos, uh-huh, igual que la Comisaría del Sistema de Agua Potable.
Y eso el público no lo conoce, doctor.
No lo conoce, pero ya hoy en la mayoría de las dependencias hay diversas letreros.
Un mensaje.
Donde se dice dónde están los órganos internos. Uh-huh. O cualquier servidor público de los que labore en esa dependencia les puede informar dónde está su órgano interno de control.
Muy bien. Y qué bueno que lo aclara, doctor. Vamos a hacer nuestra última pausa. Si tiene alguna duda, márquenos. Los teléfonos se los pone Felipe Campos. Y también si se quiere llevar esta preciosa bolsa del aniversario de los chocolates, también recuerde que le está esperando.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
RTV Noticias, a la hora.
En representación de la gobernadora Margarita González Saravia, el secretario de Gobierno Edgar Maldonado encabezó la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917, donde convocó a fortalecer la responsabilidad pública, legalidad y sentido social como principios rectores del servicio público. Tras el ataque armado contra el alcalde de Temuac, Valentín Lavín Romero, ocurrido el fin de semana en el municipio de Jantetelco, autoridades del gobierno estatal informaron que el edil se encuentra estable y fuera de peligro, y que desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad y se brindó atención médica inmediata. La Fiscalía General del Estado será la instancia encargada de investigar el móvil de la agresión. Tras el accidente de ruta registrado la semana pasada en la avenida Vicente Guerrero, en la colonia Lomas de Cortés de Cuernavaca, que dejó un saldo de 19 personas lesionadas, el diputado local de Morena, Sergio Omar Libera Chavarría, afirmó que es urgente renovar las unidades del transporte público. Con una invitación abierta a aprender, experimentar y divertirse, el gobierno del estado convoca a las comunidades de Huitzilac a participar en la tercera feria Ruta de la Ciencia, que se llevará a cabo el viernes 6 de febrero en la ayudantía municipal de Coajomulco, como parte de la estrategia para acercar el conocimiento científico a los territorios.
Es
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
En la primavera de México, cuando suenan los tambores, el corazón brinca. Brinca con los chinelos, con el color, con la música que se contagia. Del 22 de enero al 17 de mayo, Morelos vive su temporada de carnavales 2026. Asiste y celebra la fiesta con responsabilidad. Consulta la cartelera en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Cuídate del sarampión. Si presentas síntomas como fiebre, tos, congestión nasal, ojos enrojecidos, manchas blancas en la parte interna de las mejillas y erupciones rojas en la piel, evita el contacto con otras personas y acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Protégete y vacúnate contra el sarampión.
Morelos, la tierra que nos une.
Fabiola García Villafaña
y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos. ¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Pues estamos de manteles largos. ¿Sabe por qué, estimada audiencia? Porque mañana yo le espero allá en el Cine Morelos. Yo le espero porque, mire, mañana se presenta este documental Cecina, El Sabor de Morelos, en la producción de Timoteo. Nuestro querido Timo, con más compañeros aquí del Instituto Morelense Radio y Televisión, del área de televisión, presentan este documental que dura aproximadamente 29, 30 minutos a las 7 de la noche, pero antes vamos a tener un pequeño preámbulo que va a poder verlo a través del canal 15, nuestras tres estaciones de radio, escucharlo, pero yo quiero que el Cine Morelos esté lleno. Allá nos conocemos. Si no me conoce, allá nos vamos a ver. Así es que a las 7 de la noche es una producción de Timoteo Conte, donde participa mi querida Carla Lechuga, Ulises Manrique, por supuesto, nuestros queridos compañeros. También estuvo Juanito, estuvo Chelo. Chelo es otro camarógrafo destacado de acá de nosotros. Y miren, va a andar este documental circulando por toda la República Mexicana, porque se va a la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales. Imagínense nada más. En todos los estados de la República Mexicana se proyectará, sin duda alguna, Cecina, El Sabor de Morelos. Y me dicen que tenemos comentarios, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos varios comentarios y ahorita regresamos con el doctor, que yo me quedé picada con la plática, doctor.
Rosario.
Oiga, no es como artesano, no es pintor, no es escultor, pero me gustaría que regresará en otra ocasión para seguir platicando de este tema. Me apasionan esos temas. Miren, fíjense nada más todos los comentarios. Héctor García, saludos. Lupita Jiménez Olmedo, muy buenas tardes. Enrique Uriel Moctezuma, buenas tardes. Enrique Uriel, saludos. Doctor Gerardo Hurtado de Mendoza Armas, saludos, doctor.
Gracias, miren, gracias.
¿A quién le dijo que venía? Que ya está, felicitaciones tiene. Márquez Morales Marlén, linda tarde. Leti Velázquez, buenas tardes, licenciado Gerardo Hurtado. Oye, le ponen una manita de saludo, ¿no?
Gracias.
También Héctor García, saludos cordiales, licenciado Gerardo Hurtado de Mendoza Armas. Excelente gestión dentro del sistema anticorrupción. Enhorabuena.
Gracias.
¿Cuántas felicitaciones, oiga? Por eso le digo que quiero que venga más seguido. Héctor García y Lupita Jiménez Olmedo, saludos, doctor Gerardo.
Gracias. Muchas gracias.
Perdón.
Y agradezco estos saludos que siempre motivan, ¿verdad? Y aquí, ahorita en lo que se repone nuestra amiga Rosario, pues estamos para que pues podamos estar en el Teatro Morelos, como lo decía, pero primero mañana los vamos a esperar en el Centro Cultural Teopanzolco, porque de alguna manera pues hay que ir a conocer lo que son instrumentos, herramientas, temas que nos sirven para precisamente hacer de Morelos un sistema que nos permita que esos tópicos de corrupción que se están a veces empezando a chotear, yo diría, porque se están ya manejando, pero la gente a veces no siente verdaderamente esa lucha. Creo yo que vale la pena estar por la mañana a las 9:30 en el Centro Cultural Teopanzuelco y ya después en una especie de, pues, de ir a la cultura, porque claro, están combinadas. A mí me parece que son temas combinados.
Oiga, sí, doctor, pero ese es un tema que también le quiero preguntar. ¿Es para todo público?
Sí, claro. Por supuesto, nos va a acompañar nuestra gobernadora, la licenciada Margarita González Arabia, a la que le mandamos un caluroso saludo. Ella está empujando el tema en Morelos para, precisamente como lo dice, el tema del foro cero corrupción, y pues nos honrará con su presencia, así como vienen funcionarios de primer nivel de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del gobierno federal.
A nivel nacional.
Sí, viene Alejandro Encinas, viene la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, estará la rectora exponiendo en uno de los paneles, está el doctor Ricardo Tapia, que ustedes conocen bien, director de la Facultad de Derecho, estarán especialistas en materia de transparencia como el doctor Juan Francisco Escobedo y la doctora Dolores. Me parece que es un foro muy
interesante. Sí. Doctor, quien no pueda asistir de manera presencial, ¿va a haber alguna línea, algún link donde se pueda hacer de manera
virtual?
¿Virtual?
Ajá. Sí, lo vamos a estar transmitiendo para que lo puedan ver también en la página del sistema.
Sí, sí.
Y para que puedan, más que otra cosa, pues hacerse del conocimiento de los temas especializados en materia de transparencia y que no se quede en un solo día, sino que lo puedan estar analizando,
lo puedan estar compartiendo, viendo también. Estudiantes de derecho,
ajá, servidores públicos, estudiantes de ciencia política, no nada más de eso, de todos los temas relacionados con la administración pública, me parece que deben de tener un interés específico para estar
para todos, a todos nos interesa sin duda alguna. Doctor, ¿alguna página para que si alguien quiere participar, quiere ir, conocer más de los ponentes que van a estar mañana, por favor, recuérdenles el horario, el lugar y la página donde pueden tener más información?
Sí, gracias, Rosario. Sí, pues nuevamente les queremos invitar mañana en punto de las 9:30 de la mañana en el Centro Cultural Teopanzolco. Vamos a tener este foro denominado Integridad, Transparencia y Cero Corrupción, componentes mujeres y hombres de talla nacional e internacional, en donde vamos a estar pues compartiendo con las autoridades del ámbito nacional y del ámbito local encargadas de estos temas, para que en dos paneles a partir de esa hora, con la presencia de nuestra gobernadora, la licenciada Margarita González Arabia, pues estén desarrollando estos temas, se van a estar guardando y poniendo en atención permanentemente en la página que decía yo anteriormente, saem.gob.mx. Ahí habrá unas ligas dispuestas para que lo puedan reproducir una y otra vez, y también, por supuesto, el esfuerzo que trae pues el proyecto, digamos, líder del proyecto, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.
Muy bien, pues la invitación está hecha.
Así
es, doctor Gerardo.
Le mandamos una felicitación y un reconocimiento a la doctora Alejandra Pani Barragán, titular de la Secretaría Anticorrupción.
Muy bien, saludos para ella. Y Kingari, por favor, recuérdanos, ¿hasta cuándo tienes si alguien quiere participar? Ya dijiste que a partir de los 15 años, y danos toda la información, por favor, en aproximadamente un minuto.
Okay. Todos los sábados nos van a encontrar en horario de 9 a 11. Van a tener para inscribirse para este mes hasta el 13 de febrero.
Sí.
A partir de ahí, pues los esperamos de 9 a 11 en el taller de los chocolates.
Los sábados. Muy bien.
Los sábados.
Y mis felicitaciones por estos obsequios. Se queda la bolsa, no nos marcó nadie, pero con mucho gusto la vamos a dar mañana, ¿verdad? Entonces, la bolsa del obsequio de los chocolates aquí se queda para mañana, que tenemos también un gran invitado. Gracias, como siempre, y Kingari, que hayas estado aquí en Tesoros Regionales. Doctor, qué gusto conocerle.
No, gracias a ustedes.
Mira, nada más cuántas llamadas.
No, gracias.
Y felicitaciones, muchas gracias.
Gracias a ustedes y los esperamos mañana.
Y que le vaya muy bien en el foro. Éxito, porque me consta y se le ve que le han puesto muchas ganas para que salga muy bonito.
Así es.
Y ponga muy en alto a Morelos.
Gracias, así será.
Que siga gracias. Teniendo un excelente día. Hoy es jueves, no le cambie. Ya viene Noticias RTV Morelos. Hasta mañana.
Por hoy hemos cumplido con nuestra misión: darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.
Estás escuchando